Vale, buenos días. Con el presente trabajo hemos querido acercarnos a un aspecto muy concreto de las culturas prehispánicas canarias, desempeñado por un grupo de mujeres de las que tenemos pocos datos, pero que podemos intuir que desempeñaban una función importante como profetisas y adivinadoras. A este respecto, contamos en primer lugar con la reputación que las mujeres bereberes tenían en este ámbito ya desde muy antiguo, como va a quedar reflejado en las fuentes clásicas y sobre todo en el marco mediterráneo. Tanto es así que Virgilio, en el siglo I a.C., recurre a su prestigio y utiliza esta popular imagen para señalar sus habilidades y sus capacidades en la figura de una sacerdotisa Masila, guardiana de la jardín de las Hespérides y, curiosamente, conocedora de plantas como la dormidera de la cual se va a hacer el opio. Posteriormente, en el siglo I d.C., siglo itálico, señala que la anciana madre en Númida Masinissa tendrá capacidades proféticas. La gurú le augura su alianza con los romanos, un reinado largo y fructífero, y que su nombre se vincularía desde entonces al de Roma, como así fue. Posteriormente, en el siglo VI, Procopio, que conocía muy bien las costumbres norteafricanas, comentará que son las mujeres bereberes aquellas que ejercen la capacidad de profetizar o vislumbrar el porvenir, algo que le estaba prohibido a los hombres, alcanzando este don tras recibir la inspiración, algo que no especifica exactamente de qué se trata, pero que relaciona con los antiguos oráculos, posiblemente de Delfos o el de Sigua, el cual parece que está en funcionamiento todavía en esa fecha. Tampoco van a faltar figuras históricas, emblemáticas, a las que se van a reconocer este tipo de cualidades, como el caso de la Cajena, adivina o sacerdotisa, que combatirá contra los árabes en el siglo VII y que consigue que a su autoridad y prestigio se le unan numerosas tribus bereberes. Otros personajes bien conocidos van a ser Tabaid, igualmente conocida por Tanán o Taifit, que era maga y divina, o su sobrina Debu o Yeju, hermana de Jamín, el falso profeta de Gomara, que a su vez esta mujer también era maga, adivina, y se le requería en caso de guerra o de sequía. Contemos que la inspiración divina también la va a recoger Ilkaldún en el siglo XIV, a la hora de las mujeres de Gomara, y posteriormente en el siglo XVI, León el Africano comenta que son las mujeres de Berbería quienes caen en una especie de estado de posesión que él considera se relaciona con la enfermedad de la epilepsia, algo bastante extraño, por otra parte, lo que serían únicamente las mujeres de Berbería. Un poco raro que únicamente sean las mujeres, ¿no? Bien, observamos así la capacidad de profetizar de una de estas mujeres es algo que siempre ha estado presente en el mundo mediterráneo y que entre los bereberes ha permanecido hasta hoy día. En su base se encuentran no solo aspectos religiosos o espirituales, desde el hablo con los difuntos, a la del porvenir, también mundano, pues muchas de estas mujeres son a su vez conocedoras de remedios medicinales, efectúan diagnósticos, elaboran explicaciones lógicas, entre comillas, para determinados tipos de enfermedades, etc. Los trabajos de Susan Rambusen han puesto de manifiesto que entre determinados grupos de bereberes es la mujer quien domina el conocimiento y uso de las plantas, destacando que para poder acceder a este saber debe estar limpia, es decir, debe ser pura, bien, por tanto debe estar libre de menstruación. En el caso más concreto, las hebreas bereberes de Agadez, en Níger, frontera con Argelia, otro requisito indispensable es haber tenido hijos. Una mujer que nunca los haya tenido no podrá ser una buena medicine woman, como afirma Rambusen, es una mujer medicina. Por otro lado, solo unas pocas pueden curar determinado tipo de enfermedades sin tocar para nada al enfermo, simplemente recurren al habla con los espíritus, son las llamadas Timas Guadén. Bien, la pregunta es cómo hablan con estos espíritus. Bien, una de las formas que se apunta es a través de los sueños y la imaginación. No se especifica si son sueños normales o sueños de trance. Lo cierto es que esta adivinación llamada Sawat es practicada por un número muy limitado de ellas, dado que existe una gran dificultad para alcanzar esta capacidad y en cierta medida es bastante peligrosa. Se establece una especie de contrato con los espíritus en el cual se produce una serie de enfermedad, la persona sufre, bueno, bien por estado de posesión en que se puede llegar a encontrar e incluso puede llegar a alcanzar la muerte. Más al norte, ya directamente en Argelia, encontramos mujeres llamadas choufa, que literalmente significa aquellas que ven, es decir, iniciadas que utilizan la posesión en sus rituales en la consulta con los espíritus. Dichos rituales para virar subir se alimentan de un viejo fondo tradicional aún poco estudiado. Por tanto, determinadas mujeres serían las encargadas de contactar con los espíritus o a la divinidad, estableciendo relaciones directas, transmitiendo de esta forma sus secretos para ponerlos al servicio de la comunidad o actuando como representantes de su voluntad. Lo anterior se puede deducir que desde la antigüedad hasta nuestros días ha existido una continuidad en ese tipo de prácticas en el mundo bereber y que resulta posible rastrearlas incluso tras la conquista árabe del norte de África. En un trabajo anterior ya analizamos la relación existente entre miradas, manifestaciones culturales de la religiosidad isleña y su conexión con tradiciones y creencias norteafricanas, que en las islas básicamente van a ser cristianizadas. Su evolución sí podemos constatarla todavía en el mundo norteafricano y con este trabajo creemos que sigue el mismo camino. Entonces, si examinamos las crónicas, podremos advertir que existen bastantes similitudes entre los casos mencionados en el norte de África y los que se describen en las islas, especialmente en lo que se refiere a la actuación de las mujeres aborígenes, que creemos debieron desempeñar un papel parecido. Los mejores y más interesantes ejemplos los tenemos en la Isla del Hierro, concretamente en el episodio recogido por la crónica de Fructuoso, donde se nos describe el incidente protagonizado por Juan Machín y los soldados que le acompañaban, cuando irrumpieron en una especie de sacrificio público con cantos rituales e interrumpen el estado de trance en el que se, encontraba la princesa nazi, hija del rey Osimiso. El ritual incluía una serie de cánticos que posiblemente irían acompañados de una serie de gestos o movimientos corporales. Pues creemos que la extrañeza de los soldados no vendría solo por esos cánticos, a no ser que estos se pareciesen a los ritos muy peculiares y muy llamativos que aún hoy día realizan las mujeres bereberes y que ya está constatado desde la antigüedad. Además, sabemos que la figura de los conquistadores identifican como el rey usaba muchos de estos sacrificios para que Dios les mostrase lo que había de ser de él y de su gente. Por tanto, debemos deducir que se trataría de un ritual para profetizar o adivinar el futuro y que los cantos servirían para favorecer el proceso de trance necesario para poder ver. Lo que no nos aclara la crónica es la manera exacta en la que se llevaba a cabo el ceremonial, pues ya estaba comenzado cuando estos soldados llegaron. Según el texto, es una mujer la que se encuentra en un estado de trance. En este caso, no se trata de una mujer cualquiera, sino de la mísima hija del rey, lo cual recuerda también un poco la relación que puede tener con la madre Masinisa. En principio, la forma en que la princesa alcanza el trance parece ser que es a través de la danza y la música, porque no tenemos o no podemos de datos para afirmar que pudiera haber tomado algún tipo de planta, un brebaje o sustancia, algo bastante probable, pues parece que se encontraba únicamente en ese centro de ese tipo de ceremonia especial, ella sola en estado de trance. De haber sido de la música, podemos suponer, podemos creer que debería haber afectado también al resto. De hecho, para Virosubi, en el caso argelino, el trance va a ser un medio privilegiado de establecer contacto con los espíritus y ninguna sesión de curación, de adivinación o de diálogo con los muertos se puede ser. Por la música sería lógico que hubiera afectado al resto de los asistentes, y en este caso no parece que fuera así. La importancia de este texto va a radicar en que es el único que recoge este tipo de información en todo el archipiélago. El resto de la información suele tener su origen en la transmisión oral de los aborígenes, o bien sus descendientes, con lo cual muchos datos pueden haberse perdido o tergiversado. No debemos olvidar que dentro del campo de las ideas y de los rituales nos encontramos también con los grabados rupestres, de los cuales los cronistas no dejaron información alguna, pero que existen y su gran número está bien constatado. Para el caso de Fuerteventura, destacan las conocidas Piamini y la Morancia, caso bastante significativo, pues los cronistas dejaron muy clara la referencia a que o bien las mujeres o bien una de ellas, Piamini, son personas que entraban en contacto con otra realidad, es decir, el mundo de los espíritus, poniendo a disposición del grupo soluciones a los problemas de convivencia. Por ejemplo, como recoge Abreu, hablaban con el demonio. La una se decía Diabín y la otra Morante. Y quiere decir, eran madre e hija. Y la una servía para apaciguar las disensiones y cuestiones que sucedían entre los reyes y capitanes, a la cual tenían mucho respeto. Y a la otra era por quien cerrarían sus ceremonias. Estas decían muchas cosas que le sucedían. Aunque el autor del citado comentario, como tampoco lo harán ni Torriani ni Marín de Cuba, en ningún momento nos indica la forma de proceder mediante la cual estas mujeres hablaban con el demonio, este episodio sí que recuerda los estados de trance de las mujeres bereberes norteafricanas. Por la mentalidad de la época, debían ser actos reprobables y de ahí posiblemente el empleo de este tipo de términos, si hablaban con el demonio. Por otro lado, hay un hecho que nos resulta bastante interesante, es la relación filial madre-hija señalada en las crónicas, pues para algunos grupos tuareg bereberes, la posesión por los espíritus se trata de una herencia matrilineal, es decir, que pasaría de madre a hija por medio de la leche materna. En Gran Canaria únicamente contamos con una referencia a este tipo de posibles actuaciones. Es el episodio bien conocido de las madres inmaguadas que va a evitar la muerte de un grupo de cristianos quemados, ¿no? Han sido capturados y lo van a quemar. Este dardo refleja al menos dos aspectos muy claros. Por un lado, un gran poder de persuasión de esta mujer. Y por otro, que su opinión debió de ejercer mucha influencia. Ya que cuando está preparada la hoguera, esta mujer pues señala que a Corán le ha dicho, que en caso de que se lleve a cabo esa acción, les vendrá una serie de males. De forma que los canarios, que son muy amigos y rescatados de guardar la región y obedecer a los ministros de ella, acaban por dejar libres a los soldados. Por tanto, podemos decir la importancia que esta mujer debió de jugar y de tener dentro del conjunto social como representante o intermediaria de la divinidad. La pregunta ahora es, ¿cómo había obtenido ella esa información? ¿De qué manera se había puesto en contacto con el dios? O, lo que es más, ¿por qué todos acá tan temerosos y sin registrar sus palabras y no la cuestionan? Como los casos ya citados, puede que los métodos empleados fueran los mismos. Además, sería lógico pensar que esta mujer es, en ese momento concreto, la persona que todos reconocen con autoridad para transmitir la voluntad del dios. Este hecho nos indicaría que también aquí pudieran ser las mujeres quienes actuasen como enlaces de la divinidad. No es lógico creer que la intervención espontánea y repentina de una mujer cualquiera pueda tener un efecto inmediato y contundente en un tema de gran importancia de lo que afecta a la supervivencia del grupo. Al contrario, lo que nos indica es que esta persona tiene autoridad, que es rápidamente reconocida y acatada. A través de la Gomera, esta relación puede apuntarse en el personaje de Aremoga, más conocido como Ana Sánchez, rey gran rey, cuando anuncia a su padre el fin de su reino. Para Antonio Tejera, esta mujer vendría a ser el equivalente en la Gomera de la hija del rey Sinizo del Hierro, representando las mismas funciones semidadas con la divinidad. Aunque algunos autores cuestionan la información de este cronista, fructuoso, lo que sí parece cierto es que su papel y lo que podríamos entender como su profecía es muy semejante al de las otras mujeres ya mencionadas y la situarían dentro del grupo con capacidades visionarias y probablemente dentro de las funciones ceremoniales. Lo que no deja duda es la influencia que parece ejercer su voz al aconsejar a su padre la rendición de la isla y el hecho de que éste le haga caso, un posible indicador del reconocimiento de la veracidad de sus predicciones. No deja resultar sugerente la constante vinculación materno-filial o paterno-filial que se deduce de las crónicas. Asimismo, la relación entre el poder político y el poder profético queda tan evidenciada que nos parece difícil no tenerla en cuenta. Las decisiones políticas quedarían así justificadas por la voluntad de los dioses o de los espíritus. Respecto a Lanzarote y La Palma, contamos con poca información. En el primer caso, solamente conocemos la anciana que salvará a la princesa Ico, bueno, que evidentemente no se trató de una mujer cualquiera. Quizá pudo haber jugado un papel similar, dado que el sencillo truco que le ofrece, y que como Álvarez Delgado señaló, era un método conocido para conocer pardelas, pues no parece muy lógico que no fuera conocido por el resto de la población. Vamos. Además, se trata de una persona anciana, hecho requisito indispensable en el mundo bereber. La actuación al margen de la ley que realiza esta mujer y la voluntad manifiesta de que la princesa se salve parece evidenciar cuanto menos un personaje peculiar que decide intervenir en una situación política bastante delicada. En el caso Palmero únicamente sabemos de la actuación de Francisca Gasmira Palmesa, destacada por Francisco Pérez Saavedra, mujer que una vez capturada y cristianizada consigue convencer a cinco caudillos aguaritas para que se conviertan al catolicismo. Y bueno, lo cierto es que la intervención de esta mujer como intermediadora o pacificadora recuerda las actuaciones de Tiarín en Fuerteventura o Aremoga en La Gomera. Por tanto, quizá pudo jugar un papel o tener un papel de prestigio similar en La Palma. Para el caso de Tenerife, únicamente nos consta una leyenda recogida en el siglo XIX sobre el origen del pueblo de Villaflor. Muy rápidamente, se trata de un antiguo noble que ha perdido sus posesiones y acaba en las cumbres de Villaflor, invoca a Guayota, que es una anciana, que le indica el lugar por donde ha de dirigirse para encontrarlo. Sigue su camino, se encuentra con tres muchachas, una de ellas es Villaflor, que bueno, decide casarse con este joven y tras una serie de peripecias que le ocurren y de pruebas que Guayota, en este caso el demonio, su padre lo obliga a hacer, chaval, bueno, pues vence. Sin embargo, Guayota se da cuenta de que la han engañado, los persigue, no los encuentra debido a que Villaflor los transforma, a él lo transforma en el árbol, en el pino conocido por pino gordo, y ella se transforma en madre del agua. Ambos pinos, bombero y día, se van a tener hijos. Tras volver su mano, en ese proceso llega la madre y la flor, también una mujer, y al no encontrarlos, dado que ellos se encuentran transformados en árboles, les lanza una maldición que les obliga a olvidarse al uno del otro, de manera que cuando regresan a su forma humana, ambos jóvenes pues siguen su camino por separado. Al cabo de un año, este joven, no conocemos ni siquiera su nombre, pretende casarse con una muchacha aborigen, y sin embargo, en el momento en que van a casarse, aparece, o entra dentro de la cueva, están reunidos, una esbelta joven, se pone en medio de todos cantando, silbando, y de pronto se arrodilla y mira el techo de la gruta invocando rezos o exorcismos que no comprenden. Me irán cayendo la loca. Llevaba de su largo tamarco, traía un envoltorio de pedazos lanudos de cuero de cabra en forma de una persona, y fijando su vista en el novio que iba a casarse y golpeándole con su envoltorio en forma de muñeco, le dice: ¿te acuerdas del gánigo de agua que mi padre te ordenó sacaras de la vasija grande? No, a cuya respuesta la joven menudeaba de lo lindo los golpes con el muñeco. El caso es que le sigue dando golpes con el muñeco que lleva. El joven recobra la memoria, se acaban casando y la leyenda termina ahí. La descripción de los poderes de la flor que refleja el texto de su madre, así como la capacidad para ejercer actividades como la expulsión de los malos espíritus o el claro exorcismo que refleja el texto, recuerda mucho las posibilidades que el mundo breve posee las mujeres, pues por general, como ya hemos señalado, este tipo de actividades caen dentro de sus dominios. Como de conclusión, podemos decir que la popularidad de las mujeres bereberes como profetisas, adivinas o hechiceras es muy antigua y debe ser bastante conocida, ejerciendo notable influencia y autoridad, como se ve en las fuentes clásicas. En cierta medida, esta influencia ha continuado vigente incluso a través de la islamización, aunque en la actualidad se encuentre más vinculada a núcleos rurales. En Canarias, estas funciones parecen haberse mantenido hasta la llegada de los conquistadores, aunque existieron también algunos personajes masculinos con ideas proféticas, con la que la prohibición de la cabada Procopio no se mantenía en las islas. Por los datos analizados, mayoritariamente fueron mujeres, por lo que quizás algunos de estos divinos podrían haber formado parte de una familia de mujeres con tradición profética, y en un momento dado ellos tuvieron que asumir estas funciones. A lo mejor este hecho puede estar relacionado con la limitación física del territorio, de su demografía o de los casi 2000 años de crecimiento. Es indudable que la facultad de ver el futuro otorga un papel preeminente en la sociedad a aquella persona que lo posea. Cuanto mayor sea esta capacidad y especialmente su número de aciertos, mayor será la influencia que ejerza ese personaje entre su pueblo, así con más duradera será la preeminencia de su recuerdo en la memoria colectiva. Los cronistas, como se ha dicho, pudieron haber manipulado para su conveniencia estas profecías, encontrando en ellas una justificación de la conquista. Pero no parece absoluto que se hayan inventado la existencia de estos personajes que aquí hemos analizado, los acontecimientos que protagonizaron o los actos que realizaron, más aún cuando tuvieron y siguen teniendo un paralelismo claro en el mundo bereber norteafricano. Y eso, señores, es todo.